Para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372, 373 del Código General del Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-22456 en el cual funge como demandante el señor Héctor Ricardo Rodríguez como entidad demandada Banco Falabella. Para efectos de identificación, don Héctor, por favor, nombre completo, número de cédula.
Buenas tardes, mi nombre es Héctor Ricardo Rodríguez Rugeles, mi número de cédula es 19-333-835, expedida en la ciudad de Bogotá.
Pues gracias, está acompañado su apoderado, doctor Juan.
Sí, muy buenos días para todos. Juan Sebastián Rodríguez, identificado con cédula 10-26-254-346, con tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura 209-308.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctora Adriana.
Muy buenas tardes, Adriana Lizeth Reina Izquierdos, identificada con cédula de ciudadanía número 11-10-517-643 y portadora de tarjeta profesional de abogada número 323-080 en calidad de apoderada general de la entidad Banco Falabella.
Gracias, la compañía del doctor Fernández.
Muy buenas tardes para todos los presentes. Mi nombre es Fernando Quintero Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 10-26-267-144 de la ciudad de Bogotá y portador de la tarjeta profesional de abogado número 309-776 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctor Fernando. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales para preferir un fallo de mérito, proceder a la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Héctor Ricardo Rodríguez y Banco Falabella, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Acción en la que se encuentra dirigida atendiendo lo anterior, solicitó me sea condonada la deuda total por parte de banco por ser un error del banco como profesional haberse asegurado mal ante los riesgos de impago por muerte o invalidez cuando sus créditos superen ampliamente el valor asegurado que informó el contrato. Solicito, señora superintendencia, en calidad de juez, se protejan mis derechos como consumidor financiero, como adulto mayor y en situación de invalidez total y permanente. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso con la proposición de las excepciones que denominó ausencia de derecho invocado, ausencia de legitimación en la causa por pasiva, exigibilidad de la obligación, aplicación del principio de buena fe contractual por parte de Banco Falabella, excepción decretada de oficio. Como primera medida frente a la legitimación en la causa, resulta una cuestión propia del derecho sustancial y concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien la reclama a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la parte activa o pasiva, tal como lo expone la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil de sentencia del 14 de marzo del 2002, radicado 6139. En este orden, la legitimación como presupuesto procesal desde el extremo pasivo hace referencia a que la persona vinculada sea el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial por el derecho o interés que es objeto de controversia, encontrándose entonces que aquí el reproche del demandante no es con la entidad aseguradora, sino con la entidad financiera, como quiera que se duele, por cuanto señala no cumplió su obligación de asegurar el crédito de su titularidad por el saldo insoluto de la obligación en virtud del contrato de crédito que une a las partes, por lo que siendo esta la fuente del reproche que se ventila en este asunto, se despachará desfavorablemente la excepción objeto de estudio. Como primera medida, es de caso indicar que no se discute entre las partes la existencia de un contrato de apertura de crédito, cuando se encuentra regulado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, como aquel en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia de los montos de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Ahora bien, a tenerse en cuenta que el ejercicio profesional de la actividad le impone el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención, debida diligencia, ¿A qué se refiere el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328-2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes? A, debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de los servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información o atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de la necesidad del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y las obligaciones acordadas. C, transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que se establecen con las entidades vigiladas. En ese mismo sentido, perceptúa el artículo 5 de esa misma disposición, derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales, los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. B, tener a disposición los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad, información transparente, clara, oportuna, verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permite facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si en las entidades vigiladas están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor la desatención de los deberes de autoprotección que, entre otros, expresamente consagra el artículo 6 de la Ley 1328-2009 como buena práctica del consumidor. Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. En este sentido, es en virtud a lo convenido y regulado que se obtiene que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico o cualquier convención válida imponen la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual. Sentado lo anterior, se encuentra el despacho que el objeto del litigio a resolver consiste en determinar si Banco Falabella tiene alguna responsabilidad contractual por no contratar pólizas de vida que cubrieran hasta el saldo insoluto de las obligaciones de sus deudores de tarjeta de crédito y en concreto del producto de crédito de titularidad del demandante, tarjeta identificada con los últimos números 5751, y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones asumiendo el total de la obligación. En este caso, el demandante se duele, así lo expresó en su demanda, en su interrogatorio de parte, porque señala que tiene una tarjeta de crédito CMR Falabella de hace muchos años con un cupo de casi 30 millones. El banco le viene cobrando un seguro de vida de deudores que cubre en caso de muerte, incapacidad total y permanente. Sin embargo, al momento de realizar la reclamación para la póliza de vida de deudores, cubra el saldo insoluto de la deuda al haber sido diagnosticado con incapacidad total y permanente mediante dictamen de Junta Regional de Calificación de invalidez del Magdalena con una pérdida de capacidad laboral del 51.04%, determinando mi invalidez desde 4 de julio de 2024. Recibí como respuesta del banco que solo había sido afectada la póliza de vida Grupo de Deudores, que la compañía Mapfre había reconocido el pago de 4 millones de pesos, pero que les debía el restante de 31.942.228 pesos y debía pagarlos una persona que fue declarada inválida, que no tiene forma de seguir trabajando para poder sustentar ese pago y que se considera protegido por el sistema financiero al estar pagando seguro deudores. Respecto a este punto, la entidad financiera expresa, tanto en la contestación de la demanda, también reafirmado en interrogatorio, en parte en que pues, se debe tener en cuenta que el objeto social del banco como establecimiento bancario, pues no se encuentra la celebración y ejecución de contratos de seguros, sino que se limita la realización de las operaciones autorizadas por a los bancos en los términos previstos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. También que pues la entidad financiera no está obligada legalmente a contratar seguros de vida que amparen la incapacidad que llegaran a presentar los consumidores financieros que hayan adquirido tarjeta de crédito en virtud del contrato de apertura de crédito regular, el artículo 1400 del Código de Comercio, y pues señala o argumenta que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante concepto número 1998044655-5 del 18 de agosto del 99, señaló que, abro comillas, las entidades vigiladas por la superintendencia bancaria que dentro de la realización de operaciones autorizadas otorguen créditos a particulares, no están obligadas a exigir la contratación de un seguro de vida deudor donde se ampare en caso de muerte o incapacidad total y permanente el saldo insoluto de la deuda. La exigencia al deudor de un seguro de vida, como ya lo señalamos, es una decisión que cada institución financiera podrá adoptar dentro del marco de autonomía de la voluntad y, por lo tanto, el momento a partir del cual se hace exigir la contratación de este seguro como garantía adicional de crédito dependerá de las políticas crediticias establecidas por la misma. También expresan o traen a colación el concepto número 2008-066-021-002 de fecha 30 de octubre de 2008, en el cual se indica, abro comillas, para mayor claridad sobre estos aspectos, en primera instancia se debe precisar que en relación con las operaciones activas, créditos de las entidades vigiladas, la única obligación legal para la adquisición de seguros que prevé nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en relación con los créditos para vivienda. Así, por mandato legal, corresponde a las entidades financieras asegurar los inmuebles financiados contra los riesgos de incendio y terremoto. En tal virtud, cuando una institución otorgue un crédito de tal naturaleza, deberá exigir el aseguramiento del bien inmueble financiado contra los citados riesgos mientras dure el crédito, toda vez que así lo ordena la ley. Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico no consagra una disposición legal que establezca de manera específica obligación de contratar un seguro en las operaciones en materia de inquietud, debiendo advertir que, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, decreto 663 del 99, solo por ley podrán crearse seguros obligatorios. En este orden, tal situación es una decisión que cada entidad debe adoptar dentro del marco de su autonomía de voluntad y dependerá de las políticas crediticias establecidas por la misma con la finalidad de contar con una seguridad adicional. Lo anterior no implica que la entidad financiera tenga la obligación de exigir o de contratar seguros para el titular de la tarjeta de crédito, sino que en caso de prever dentro de sus políticas la necesidad de este seguro como una garantía adicional dentro de la operación, podrá combinar en primera instancia el titular para la contratación del mismo. Señalando finalmente que el producto crediticio o tarjeta de crédito terminado en 5751, que instrumentaliza el contrato con cuenta identificado con el número terminado 9311, no cuenta con una póliza de seguro vigente que ampare de manera específica y completa la deuda del producto derivada de la incapacidad total y permanente presentada por el tarjetaviente. En este punto, relativo a si existe la obligación de parte de las entidades financieras respecto a la adquisición de seguros de vida para garantizar tarjetas de crédito, también se encuentra por parte de esta delegatura el concepto 2019-144-742, que responde una serie de cuestionamientos de un ciudadano colombiano en el que se indica el primero de ellos. En el evento de que una persona natural sea declarada con pérdida de capacidad laboral por la Junta de Invalidez entre el 50 y el 60% y haya adquirido obligaciones bancarias, ¿cuál es la normatividad que regula la condonación de deudas? En atención a los términos de su inquietud, amablemente le informamos que no se prevé en las normas especiales que rigen las operaciones activas de crédito de las entidades vigiladas ni en las generales que resulten aplicables la condonación de deudas a efecto o prerrogativa ante la pérdida de capacidad laboral del deudor. Nuestro ordenamiento privado efectúa una enunciación taxativa de los modos de extinción de las obligaciones sin que se incluya una causal referida a la condonación de deudas conforme el Código Civil, artículo 1625. El siguiente cuestionamiento es, ¿es obligación de las entidades financieras respaldar las obligaciones financieras adquiridas a través de una aseguradora para así generar tranquilidad a sus deudores y tarjetavientes que amparen los productos que adquieren los deudores o tarjetavientes para que en el evento de presentarse algún evento, ya sea de muerte o incapacidad total y permanente, el tarjetaviente deudor ampare el saldo de sus deudas? Respuesta al respecto, procede señalar que nuestro ordenamiento jurídico no ha impuesto a las entidades financieras ni a los deudores la obligación de tomar de tomar un seguro de vida para los propósitos por usted indicados. Sin embargo, es frecuente que los establecimientos de crédito en el marco de sus políticas internas de administración de riesgos de sus operaciones de crédito exijan al deudor un seguro de vida como garantía adicional para cubrir el riesgo de impago de su obligación crediticia. Una decisión en este sentido encuentra fundamento en el artículo 1137 del Código de Comercio, disposición que reconoce a los acreedores el interés asegurable en la vida de aquellas personas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico. Para su cumplimiento, el deudor se encuentra en libertad de adherirse a la póliza colectiva contratada por la respectiva entidad financiera por cuenta de sus deudores o adquirir una póliza individual con el objeto de amparar la muerte o incapacidad, conforme al artículo 100 del decreto 663 del 93, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. La otra pregunta es, ¿las entidades financieras tienen algún reglamento o normatividad expedido por la superintendencia que faculte a las entidades financieras determinar el cubrimiento dependiendo del grado de la pérdida de capacidad laboral? Respuesta sobre este particular, se precisa reiterar que el citado artículo 1137 del Código de Comercio reconoce a los acreedores el interés asegurable en la vida de aquellas personas cuya muerte o incapacidad puedan aparejarle un perjuicio económico. Como se observa en la disposición, no establece distinción respecto del grado de incapacidad que va a presentarse para efectos de su aplicación. En este contexto y conforme con los principios orientadores comunes a los seguros terrestres previstos en el mismo Código, Libro Cuarto, Título Quinto, Capítulo 1, artículos 1047 a 1056, las compañías de seguros en el marco de la autonomía del autor de la voluntad pueden definir los criterios bajo los cuales delimitan y asumen los riesgos amparados de acuerdo con las necesidades de cobertura expresadas por los clientes, cuya descripción debe figurar en la primera página de la póliza. Así como en el seguro de vida deudor, las industrias aseguradora y financiera han extendido su cobertura a la incapacidad total y permanente del deudor. Para tal efecto, se somete a la regulación sobre la misma materia, en este caso, el Manual Único de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral o Ocupacional. Si se trata de una incapacidad permanente, ¿qué porcentaje de la deuda es amparado a través del seguro de vida de deudores? En línea con la respuesta anterior, con el seguro de vida exigido al deudor, se ampara al establecimiento de crédito en calidad de beneficiario contra el riesgo de un eventual perjuicio económico que pueda sufrir como consecuencia del deceso de la incapacidad total y permanente, garantizando el pago de la deuda como la prestación asegurada. Esto es lo que se haya convenido del capital, los intereses a la fecha de la estructuración. Conforme dichas respuestas, es claro para esta delegatura y para la superintendencia que no existe en el ordenamiento legal alguna norma que obligue a las entidades financieras a tomar seguros de vida para garantizar las deudas provenientes de tarjetas de crédito. Ahora es de expresar que el demandante se duele por cuanto no fue informado de las condiciones de la póliza que amparaba su producto y al respecto, pues se indagó a la representante legal de la entidad qué información se brindó al consumidor, indicando que se enviaron correos masivos a todos los consumidores. Sin embargo, es de indicar de entrada que no obra constancia del envío de la información relativa al seguro al aquí demandante, en lo que sí concuerdan las partes en que se estaba efectuando un cobro de prima por valor de 2.200 pesos mensuales. En este punto, es claro para esta delegatura que no existe en el plenario prueba de la información que se le brindó al señor Héctor Rodríguez de las condiciones del seguro que amparaba su crédito. Sin embargo, a pesar del incumplimiento, no se demuestra por parte del demandante ni el perjuicio ni el nexo de causalidad, ya que partiendo del punto de que no hay ninguna obligación del banco de adquirir una póliza que garantice los riesgos de vida o incapacidad total y permanente para tarjetas de crédito, y mucho menos el valor asegurado, la falta de información en este caso de las condiciones del seguro no son una razón para concluir que el banco debe asumir el saldo de la misma. Lo cierto es que en este caso, en virtud del seguro que contrató el banco, fue indemnizado el señor Héctor con la suma de 4 millones de pesos, como se reconoce entre las partes, por lo que se puede inferir que no existe perjuicio, ni tampoco es claro un nexo de causalidad que lleve a concatenar una falta de deberes de información con asumir la totalidad de la deuda, que en este caso se indica es por más de 30 millones de pesos, por lo que un pago de una prima, por el pago de una prima de 2.200 pesos. Por lo que, teniendo en cuenta que esta deuda le corresponde al demandante, quien no la reprocha, ya que reutilizó el producto objeto de litigio en este monto, es claro que así las cosas, teniendo en cuenta que no existe la obligación de la demandante que no existe la obligación que el demandante reclama de la entidad financiera de tener seguros de vida que cubran los saldos insolutos de la tarjeta de crédito y que a pesar de la falta de información no se prueba ni un perjuicio ni el nexo de causalidad, elementos indispensables para indicar la responsabilidad a otra parte, se declararán como probadas las excepciones o la excepción denominada ausencia del derecho invocado, la cual tiene la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, no siendo necesario el análisis de los demás medios exceptivos conforme lo dispone el artículo 282 del Código General de Proceso. Finalmente, no se condenarán costas por no parecer causadas ni comprobadas y, en consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la excepción denominada ausencia de legitimación en la causa por pasiva por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones denominadas o la excepción denominada ausencia del derecho invocado por las razones expuestas. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, cumplido lo anterior por Secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar y esta decisión es notificada a las partes en estrados.